Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte, un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta todos tus sentidos. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos de la jornada. Estamos en vivo, hoy es lunes 6 de junio del año 2022, son las 12 del día con un minuto tiempo del centro de México y saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través de la radio. Estamos en el 107.3 de FM, HD2, la Octava Sports con más emociones. También estamos en redes sociales, plataformas digitales, en el Universal Deportes, en la Octava Sports de Facebook. A toda la gente de Canadá llegamos a través de faresports.com y en el YouTube, en la plataforma de Máximo Avance, ahí le pueden dar like, pueden hacernos sus comentarios, leemos todo lo que nos escriben, así que bienvenidos a este programa. Un lunes que nos deja una resaca después de la UEFA Nations League, después de las finales, el juego número 2 de la NBA, el hockey de la NHL, que ya va a definir a sus elegidos rumbo a la Copa Stanley. En fin, les saluda Juan Pablo Faril. No sé si andas por ahí, Arturo Carlos, te saludo con mucho gusto. Andas.
Bien, querido JP, aquí andamos instalándonos en el Caribe mexicano. O sea que esta semana no voy a tener...
Ahí tenemos un problema con tu audio. Bueno, pues ahorita en lo que se conecta también Daniel Manjarres, pero mientras tanto les decimos que va a haber actividad deportiva en este lunes. Sí, hay UEFA Nations League. Vamos con la agenda del día porque está programado a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, Croacia contra Francia. Francia que perdió prácticamente el viernes en contra de Dinamarca. Después está también el partido de Austria contra Dinamarca, también perteneciente al mismo grupo. Guardians contra Rangers en el béisbol de las Grandes Ligas a las 18:10. Oilers frente a Avalanche a las 19 horas, esto en el hockey de la NHL. Y Padres frente a Mets en el béisbol de las Grandes Ligas a las 8:40 de la noche. Así que es lo más atractivo. Recuerden que, por ejemplo, los lunes son los días que se utilizan en el béisbol para hacer viajes, lunes y jueves. Es cuando menos juegos hay programados en la jornada. Así que hoy, por ejemplo, no juegan los Yankees que están jugando muy bien. Y pues es parte de lo que tendremos. Pero también les podemos decir, en lo que llega ahorita, en un momento más, Daniel Manjarres, les podemos decir que los mejores cobros del fin de semana dejaron resultados muy sorpresivos. Muy sorpresivos porque Billy Horschel, el estadounidense golfista, llegó como el número 25 favorito para ganar el PGA Memorial Tournament. Y con una tarjeta de menos 13, cobraron quienes pronosticaron a su victoria más 6,000 por 100 invertidos. Esto viene siendo uno de los mejores cobros o mejores pagos, como ustedes lo quieran ver, en lo que va del golf y en lo que va del año en general en el deporte, porque Billy Horschel no era de los favoritos. No estaba candidateado entre los primeros 25 a ganar el PGA Memorial Tournament. Lo hace de manera brillante con una tarjeta de menos 13. En la Nations League sí perdió Francia. De hecho, el viernes fue un día desastroso para muchos favoritos. Pero la gran campanada la da Inglaterra al caer 0-1 o 1-0 en contra de Hungría. Esto pagó más 915. Y finalmente, en ligas domésticas, en ligas que todavía no pausan por el verano.
Chicharroneras.
No, no les puedes decir así, pero... mira, Cerro Largo venció 1-0 al Peñarol como visitante al Peñarol lo derrotó Cerro Largo, lo cual tuvo una cuota de más 760. Estos tres, invertidos en un parlay de 100, habrían cobrado prácticamente 532,470 por 100 pesitos invertidos, o 100 unidades, como ustedes lo quieran ver, a estas tres sorpresas. Obviamente, la de Billy Horschel, pues casi inimaginable, ¿no? No estaba dentro de los favoritos, pero que Hungría le pegara a Inglaterra y que Cerro Largo derrotara como visitante al Peñarol, fueron los partidos que más pagaron dentro del fútbol a nivel internacional. Y ahora que hablamos de la Nations League, nos vamos con el dato del día. Y es que durante la actividad de la Liga A de la UEFA Nations League, se disputaron 10 partidos entre jueves y domingo. 10 partidos, tomando en cuenta, por ejemplo, que España jugó en dos ocasiones, que Italia solamente lo hizo una vez en contra de Alemania. Pues bien, las selecciones que salieron favoritas en las apuestas tuvieron marca de 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas, con 7 de 10 partidos yéndose al over. Y los únicos equipos favoritos que ganaron de 10 durante la jornada, prácticamente entre jueves y domingo, de la Nations League, Liga A, insistimos, es Liga A, los únicos equipos favoritos fueron Polonia, 2-1 a Gales. Hay que tomar en cuenta que Gales estaba pensando más en Ucrania, porque ayer se clasificó al Mundial con una victoria de 1-0. Pero Polonia, por otro lado, pues también hay que señalar que va a ser rival de México. Y Portugal, 4-0 a Suiza. Esas fueron las únicas selecciones favoritas que ganaron sus partidos de las 10 del fin de semana en la UEFA Nations League. Así está la situación en cuanto a uno de los torneos de mayor presencia. Y bueno, saludamos ahora sí, con mucho gusto, a el hombre Ja, al presidente honorario del Team Manja, Daniel Manjarres. ¿Cómo andas, Manja?
¿Qué tal, mi querido JP? Pues aquí contento. Oye, no podía abrir la puerta de la sala de espera del estudio, pero ya estoy aquí, ya. Contento, feliz con los Warriors ayer, iniciando el lunes después de una semana de...
Vaya, acá en Querétaro, el equipo de los pioneros, en fin, mucha actividad. Por lo menos ya no me quitó la sonrisa de la cara la selección mexicana, no perdió, ¿no? Tampoco ganó, pero lo bueno es que no perdió.
Bueno, ¿qué te digo, Daniel Manjarres? Y...
Pero seguimos sin hacer goles, JP.
No, es preocupante, ¿eh? La verdad, yo... Mira, es preocupante por una parte y por otra no. Te voy a decir por qué sí es preocupante. Porque no se le ve ni pies ni cabeza a esta selección. Esa es
no juega realidad. Nada.
Creo que ha sido de las peores selecciones nacionales de nuestra generación. Y digo, si tomamos en cuenta que hemos visto ya bien a bien en los mundiales de 94 a la fecha, ¿no? 98 por ahí, 2002, que nos acordamos ya de los partidos de la selección. Creo que ha sido de las peores que nos ha tocado ver. Pero también, mañana les vamos a dar un dato revelador, porque México en año mundialista llega a tener pésimo rendimiento, récord en partidos amistosos o de preparación, y al Oye, final...
Pero eso no se puede volver una fórmula, ¿no? Ese es el error. Que sí. lo volvemos ya una forma de trabajo y no puede ser. Yo estaba haciendo un repaso ayer al ver el juego de la selección, desde lo que me tocó a mí ver. Por ejemplo, esta selección no tiene nada, no tiene ni sistema de juego, que no se vea qué juegan, pero ni garra ni entrega, ¿no? O sea, no tiene realmente nada. Ha habido otras selecciones, por ejemplo, la de Mejía Barón, ¿no? Que ayer me puse en esa reflexión, la de Mejía Barón. Sí. De Miguel Barón tenía puros consagrados, pero jugaban a algo y se entregaban por México, ¿no? Tenía figuras, monstruos del fútbol nacional de todos los tiempos, ¿no? Por mencionar algunos, Claudio Suárez, Jorge Campos, Marcelino Bernal, figuras de Ramón Ramírez, figuras de ese calibre.
No, sí. ¿No?
Pero se veía, se sentía esa entrega, la identidad con la gente, el pundonor, el orgullo. Bueno, ahí está. Con La Puente tenían un sistema de juego, ¿no? Jugaban a algo, si gusta o no, no me importa, jugaban a algo. La selección de La Volpe jugaba a algo, ¿no? La selección del Piojo Herrera, la selección de Vasco Aguirre, tal vez el sistema no tan definido, pero se entregaban con la esencia de Javier Aguirre, ¿no? La del Piojo Herrera también, a lo mejor el sistema medio ofensivo, medio a los tumbos, pero el corazón y la entrega eran la esencia de Miguel Herrera, o sea, dejaban todo en la cancha, ¿no? Pero esta no tiene nada, ni jugar, ni entregarse, ni nada, o sea...
Tiene una pereza impresionante, ¿no? Sí, una desidia, sí. Una falta... Y lo hemos dicho, que en el deporte la intensidad suple en muchas ocasiones el talento, ¿eh? O sea, por
eso le pasó a Javier Aguirre, en la selección de Javier Aguirre, sí. y en la de Miguel Herrera, si me apuras.
Sí, exacto. Entonces, aquí no se les ve intensidad, no se les ven ganas, no se les ve, obviamente, individualidades. Pues sí debe tenerlas, pero también seamos honestos. A ver, por ahí alguien puso en un tuit que no tenía que ver nada el desarrollo de la Liga MX con el mal funcionamiento de la selección nacional, ¿no? Bueno, a ver, es increíble que esto pase, porque no somos la selección francesa, donde todos los seleccionados prácticamente, o el 80-90%, militan en otras ligas del mundo. Aquí el 80-90% de los seleccionados juegan en nuestro fútbol. Si fuera Francia, o sea, Francia, a campeón del mundo, campeón de la Nations League, pero... Francia, en cuanto a clubes, pues es prácticamente un cero a la izquierda. Solamente una vez han ganado la Champions y se las quitaron, que fue el Olympique de Marsella en 1993. No va, ¿no? Entonces, pero todos los jugadores franceses están alrededor de Europa, ¿no?
Exactamente. Mira, entonces, un ejemplo, y del que hablamos hace un par de semanas. Federico Valverde, de Uruguay. Federico Valverde llegó muy chavo al Madrid. Ni jugaba, lo catalogaban de inclusive ni jugaba de lo que está jugando ahora, ¿no? Jugaba más atrás. De que pateaba, que entraba duro, uruguayo, nada más ponía la pierna. Pero Federico Valverde hoy está convertido en un jugadorazo solo por jugar en el Real Madrid y por competir en Europa. Y va a llegar al Mundial en un nivel. O sea, ese es el ejemplo que deben seguir los jugadores mexicanos, irse a foguear, y claro que influye, pues ahí te pules, compites con los mejores, compites a otro ritmo, pero los jugadores mexicanos, pues no compiten, no tienen ese nivel de competencia, y cuando les toca enfrentar a selecciones...
Y sí tiene que ver, Maja, sí, o sea, claro. Tiene que ver mucho, y mira, tú ponías el ejemplo de Luis Suárez, ¿no? Cómo uh-huh. prefirió quedarse en Europa, pese a tener propuestas de la MLS. Bueno, ¿qué pasó con Italia? Lorenzo Insigne, ¿no? Antes de quedar eliminados, ya había firmado con la MLS. O sea, teniendo todavía, siendo el 10 de la selección italiana, ¿qué te trae como consecuencia? Pues que Italia quede fuera del Mundial. O sea, la verdad es que hay que ser honestos, sí tiene mucho que ver que nuestros seleccionados en la Liga MX no están acostumbrados a competir por un título, ¿sí? Desde la jornada 1 hasta la jornada 18, decíamos el campeón o el bicampeón Atlas, un equipo que si hubiera existido el ascenso y descenso, como en Europa, que descienden 3 y ascienden 3, Atlas no estaría jugando en la primera división, no habría conseguido el bicampeonato, empezando por ahí. Es campeón ganando el 41% de sus partidos de temporada regular, mientras que en Europa tienes que ganar arriba del 65% de tus juegos de temporada regular para ser campeón. Equipos como Juárez, como Mazatlán, pueden perder todos los partidos de temporada regular y no van a descender. Entonces, ese tipo de cuestiones van sumando. Ya el que va en sexto lugar no compite por un lugar en la Copa Libertadores, ¿no? Antes te fogueabas con la Copa Libertadores, con los equipos sudamericanos. Vaya, no están acostumbrados a enfrentar diversos tipos de adversidades. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con la selección mexicana.
Pero ya, si quieren, yo me rifo de técnico, pero mejor saludemos a la banda o hablemos de cricket o no sé. O sea,
vamos a saludar. A ver,
esto de la decepción mexicana, te juro que hasta me está tirando el pelo.
Mira, nosotros casi no hablamos de fútbol, pero ya, 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 ya hicieron que nos enganchemos.
Pues es que, sí, ya, es que ya.
Ya hasta me dio coraje.
A mí es que el fútbol me viene valiendo gorro en ese sentido, pero... Mira,
es que es chiste, pero encabrona. No, pues ya.
Sí, exacto. No, sí, claro. O sea, aquí, hasta este programa que no es tan futbolero, siendo honestos, se engancha, terminas enganchándote ante la ineptitud de la selección mexicana, de los jugadores, sí, del director técnico. Sí.
El director técnico se me hace, ¿no? Mira, respeto su carrera y entiendo, pero lo ves y ¿qué te, no te transmite nada, es así de, no, por favor.
Bueno, oye, decía Emilio León en un tuit que compadecía a nuestros compañeros, colegas que van a ir a cubrir el Mundial. Pues esos, ¿qué, no? Esos, como quiera que sea, no van a pagar. Compadece a los aficionados que van a pagar 300,000 pesos por ir a ver esto, ¿no?
Pero mira, ahora, somos tan mexicanos, JP, que se van a rifar. O sea, también es también algo del espíritu mexa. En el Mundial se van a rifar y nos van a volver a enganchar y van a volver a contagiar. Y a lo mejor no ganamos nada, pero nos van a hacer otra vez vivir ahí momentos... como siempre, como cada mundial.
Nos vamos a estar al pendiente, así jueguen sí. A las 3 de la mañana, vamos a estar ahí. Eso sí. Es que eso que ni qué. Oye, Manca, ¿ya tenemos comentarios de la banda?
Sí, ya tenemos por acá, la banda pues viene también de cargar pila el fin de semana, Manuel Calle, pues ahí nos manda el resumen de siempre, que nos dice que Portugal ganó 4-0, sí, y con doblete de Cristiano, que fue a dedicárselo a su mamá que estaba en el estadio, ahí en una imagen pues emotiva, ¿no? No, lo que hace Cristiano realmente ese sí es un fuera de serie, todo lo que hace dentro y fuera del campo.
CR7. Pues, sí, mejor sí, Messi, sí. Que metió 5, papá. Messi metió 5.
Y en su cumpleaños, ¿viste cómo lo felicitaron? Lo felicitaron.
Los dos son unos genios. Los dos. Cristiano. No, Cristiano y Messi, ¿no? Los dos. O sea, sí. Habrá quien no nos guste que Messi a veces peca de pecho frío, pero hay que ser honestos. No. Hay que disfrutarlos. O sea, mientras se pueda, hay que gozarlos.
Son de otro planeta.
Como a Nadal, los hijos.
Como a Nadal. Igual también, otro. También. Los hijos de Cristiano le festejaron su cumpleaños con una silueta de Cristiano, ¿no vieron?
Ay, ¿a poco eso no lo vi?
Pusieron ahí en su casa, pusieron la silueta de Cristiano Ronaldo y le festejaron sus hijos su cumpleaños junto con su esposa.
Que es el mejor regalo que le puedes hacer a un tipo como Cristiano Ronaldo, ¿no?
Yo conozco de esos papás.
De esos papás que fueron por cigarros, ¿no? Jesús Niebla.
Ahora no tanto, dice, pero un poco ausentes.
Pues dice, buen inicio de semana, equipo, vamos por esos picks ganadores el día de hoy. Dice Lilfra, qué fortunaza les dieron al derbi de Kentucky, golfista. Jorge Mario Palacios Delgado, saludos desde Colombia y excelente los Warriors, domingo de sorpresa. Sí, muy bien los Warriors ayer. Por acá Charlie Franz nos dice, saludos teams, a romperla esta semana en las finales de la NBA. Alex Sosa, el fútbol actual está para cualquiera, ya los favoritos no dominan tanto.
También.
Sí, pero en la parte de arriba, ¿no? O sea, sí. Creo que a la parte, digo, de arriba final, sí, cualquiera puede.
Al final los campeones terminan siendo casi los mismos.
Ajá, está una baraja ahí nada más. Sí. Tenoch Contreras dice, saludos JP Manja, aunque no comentamos seguido, todos los días estamos al pendiente del programa. Muchas gracias, Tenoch.
Muchas gracias, Tenoch.
Gracias, Tenoch, abrazo. Y no tengas miedo, no te van a regañar estos muchachos.
José Luis Terrones, la peor selección fue la de Mesa. Sí, otro tibio.
La de Mesa, sí.
Pero de hecho declaró, oye, declaró Memo Ochoa, ¿no? Que no se agüiten, que siempre juegan así de mal y ya que en el Mundial se rifan como los grandes.
Los sí, mismos, a ver. Estamos diciendo.
Mañana les vamos a dar ese dato, ya lo estuve consultando. Mira, Artur, ya estuve consultando el dato. ¿Quién no recuerda la goleada contra Suiza previo, unos meses antes del 94, que yo dije, ¿a qué vamos al 94 contra Italia, contra Noruega? Porque aparte nos tocaron 3 europeos.
Y ¡pum! Gol de Marcelino, o sea, contra sí, Italia. Verdad,
o sea, Italia pidiendo la hora, Noruega nos ganó nada más porque Sague la falló de manera increíble. A Irlanda se le ganó con 2 goles de Luis García.
Y terminaron siendo 4 europeos.
Esa selección ha sido la mejor de todos los
años. Sí, ha sido
la mejor. La del 94 para mí ha sido la mejor.
Esa. Dice, por cierto, siguen las palizas en las finales NBA. La verdad, lo dejé de ver el último cuarto, Jesús Niebla. José Luis Terrones dice, cada cuatro años es lo mismo. La selección no juega a nada. Marquiño Ramírez, saludos. Hoy debe ganar Francia. Me gusta el 3-1. Daniel Suárez, buen día, raza. Hoy que sea puro programa de béisbol. La están rompiendo sabroso. Aguirre y Herrera, sí. Herrera eran más motivación que otra cosa. De acuerdo. La Volpe, si había un sistema de juego. De acuerdo. Es lo que más o menos andábamos ahí mencionando. No hay intensidad porque la mayoría ya tienen su lugar seguro al Mundial, andan bajos de nivel todos, dice José Luis Terrones y Jesús Niebla. En esta selección no hay un líder, aquí las vacas sagradas están impuestas por patrocinadores, una vergüenza este tri y no es de ahorita, ya tienen años así. Pero ¿qué vacas sagradas hay ahorita en la selección? También no hay nadie, no hay. Si me apuras, el único, bueno, hay dos que yo pondría.
Ochoa y Guardado.
Son las únicas vacas sagradas que hay en la selección.
Sí, sí, ¿no? Sí. Los porque demás pudiera. No, incluyendo Héctor Herrera, ¿eh? O sea, creo que no se me hace.
Nada. Pero bueno, pues ahí están los mensajes de la banda que también se mete acá a la polémica con nosotros.
Oye, por ahí nos decían que analicemos puro béisbol. Nos ha ido muy bien en béisbol, ¿eh? Muy, muy bien. Dice Itzer, ¿cuál carrera? El Tata nunca ha ganado nada. Y el Tata, hay que decirlo con todas sus letras, dirigiendo al Barcelona contra equipos importantes en partidos trascendentales, fracaso. Dirigiendo también a Argentina, lo mismo. Y contra México, lo dejas de enfrentar a equipos de la CONCACAF, te mides contra Uruguay, jugadores que se la rompen en Europa, ¿no? Y te bailan.
Sí, no, no dijimos que el Tata haya ganado algo. Nos referíamos o me refería a la carrera.
Nada más ganó la MLS, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos en el Super Bowl en Atlanta, un bartender que era bien pambolero y le gustaba también el fútbol americano decía, ¡hey, nos robaron al técnico, ustedes mexicanos, aquí para el Atlanta FC o no sé cómo se llama!
Sí, el Atlanta United, ¿no?
Sí, mira, por acá nos dice Itziar Abad Hacha, si no saben, no hablen. No, pero, o sea, no sabemos nada, estaríamos callados todo el programa, tenemos que decir algo.
Mira, alguna vez cuando estudiaba periodismo, me dijeron que uno tiene que diferenciarse en el periodismo, porque hasta el bolero, o cualquier oficio, el que ustedes quieran, o profesionista, etcétera, habla de fútbol, ¿no? Entonces, pues imagínate.
Por eso casi no hablamos de fútbol. Estar.
Sí. Porque, Itziar, ¿sabes por qué no sabemos?
Sí, porque no sabemos, por eso.
Lo aceptamos. De fútbol, no. En este programa analizamos con base estadísticas Juegos Olímpicos, así fue el verano pasado. Carreras de caballos como el Kentucky Derby. El hockey, la NBA, el béisbol, el automovilismo, el boxeo, las artes marciales mixtas. Pero de fútbol casi no. La verdad es que somos honestos, el fútbol tampoco no es algo que nos jale demasiado, que nos interese. Entonces, pero bueno, engancha la situación de la selección mexicana, hay que decirlo. Sí. ¿No? O sea, de que al final le engancha todo el mundo.
Aquí vamos a ir al corte y seguimos hablando de la decepción.
Exactamente. Oye, por lo menos dime algo del Croacia contra Francia, manja. ¿Cómo lo ves?
Ah, el Croacia-Francia va a estar bueno, a pesar de que Croacia no le fue bien, pero la selección francesa pues es un trabuco, mi querido JP, y me gusta del Croacia-Francia. A partir de 1998 el récord es 6 victorias y 2 empates en esos 8 partidos contra Croacia, o sea, no pierde la selección francesa. Me gusta para acceder en las altas de este partido y ponerle la fichita a Francia que paga más 100.
Fíjate que si a mí hay algo que me gusta, antes de irnos al corte, o me encantan, son las altas. Son equipos que es cierto, vienen de caer, vienen de perder, pero son muy ofensivos y ambos van a querer ganar. Pero bueno, ya nos estamos yendo una pausa y estamos de regreso. Esto es En la Línea de Juego.
Locada Sports te da más emociones.
Continuamos con Daniel Manjarres, Arturo Carlos, Juan Pablo Faril. Dice que hablando de fútbol, porque la verdad sí. Y no nos ofendemos, que nos digan que no sabemos de fútbol, la verdad es que a mí no me ofende en lo más mínimo.
Ahora sí que tampoco. Díganme algo que no sepa, ¿no?
hasta me siento orgulloso de eso.
De hecho, sí, también. Yo lo jugué 10 años en básicas, en selecciones infantiles, sub-15, sub-17, hice eliminatorias mundialistas, no debuté en primera, me quedé en tercera división de las Águilas del América, y desde ahí dije, el fútbol no es para mí,
Pero ahora ya vamos a ir a jugar con el máximo avance de fútbol.
Ahí, fíjate, 25 años después casi de mi retiro, vamos a regresar a las instalaciones.
Imagínate, tan no sabemos nada de fútbol, soccer, que ahora ya está un equipo, vamos a meter.
Y no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero bueno. A ver, Manja. Ah, bueno, Arturo Carlos, ¿a ti qué te gusta del Croacia contra Francia?
Ay, 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 JP, mira, yo creo, me gusta, ¿no? Una buena posibilidad en este juego es Francia, evidentemente, la cuota es buena. Creo que vale la pena invertirle por ahí. Y ojo, o sea, que Croacia haya perdido con Austria de esa manera, ¿no? Creo que tiene algo ahí. Obviamente traen 6 victorias en sus últimos 10 juegos. Juega bien el equipo de Croacia. Pero yo me iría en este partido con Francia. Y ojo, las altas, ¿eh? 6 de los últimos 7 partidos para los franceses se han dado una media de 4.1 goles. No sé en cuánto esté, si en 2.5 o en 3, pero creo que esta va a ser para que...
No, ¿sabes cuál es una gozada, Arturo? Que en 2.5 está menos 110. O sea, te paga lo mismo las altas que las bajas en 2.5. Por eso a mí me fascinan las altas, porque esta es una rivalidad de muchos goles. Tú lo has dicho. Bueno, el antecedente reciente de Croacia es de partidos con goles de ambos anotan. El antecedente reciente de Francia es de partidos y juegos con muchos goles y donde se da el ambos anotan. Pero en la rivalidad ya directa entre franceses y croatas, sí, 6 victorias para los galos con 2 empates. Nunca han perdido contra los croatas, esto a partir de 1998. Pero los últimos resultados fueron 4-2 en la final del Mundial de Rusia. Y en la Nations League, en 2020, Francia ganó 2-1 como visitante, como hoy va a estar, y 4-2 en casa. Por eso, si hay un pick que a mí me gusta, es el over. Manja dice que va con los franceses, pero no sé, Manja, si también lo quieras hacer pick homologado.
No, pick homologado, me gustan las altas, voy con el over. También lo dije, le pondría ahí a Francia, pero me gustan más las altas.
Venga, me late, ahí está. Otro encuentro, el Austria contra Dinamarca, también pertenece a la Liga A de la UEFA Nations League. Ah, ya hasta que lo vemos al señor Arturo Carlos, no puede ser.
Ya, es que ya tuve que echar unos pesos.
No puede ser, ya. La gente preguntando que dónde estaba tu imagen y demás. Bueno, antes de regresar de la pausa, desde 1950, Dinamarca tiene 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas contra Austria, incluyendo 3 triunfos consecutivos, es una racha de 3 victorias seguidas, la de los daneses sobre los austriacos, con 7 goles anotados durante ese lapso, por ninguno recibido. De hecho, se enfrentaron en la eliminatoria rumbo al Mundial y ganó 4-0 y 1-0 el equipo danés a Austria. Aquí, Arturo Carlos, comienzo contigo. ¿Qué te gusta para este compromiso?
Mira, yo le tengo como buena fe, ¿no?, a un equipo danés. Creo que es un equipo sólido, disciplinado, que puede hacer bien las cosas. Me gusta para que se pueda llevar la victoria. Pero Austria, ya lo decía, ¿no?, le pegó a Croacia. Algo tiene con que, y por eso está tan parejo el momio de más 170 y más 160. Yo me iría con un parlay. Jugaría a Dinamarca con la opción del empate, ¿no? Es casi el 70% de las probabilidades a que esto se concrete, y lo jugaría con el over. A lo mejor hasta compraría un poquito goles, pero me lo he hecho en 2.5, creo que también se puede dar en altas, porque Austria es un equipo que también hay muchos goles, es decir, son malitos, ¿no? Por eso se dan las altas.
No, la... bueno, son malitos en teoría, pero los dos vienen de ganarle como visitantes a Francia y a Croacia, entonces, así que tú digas malitos... No.
Para que se den las altas nomás.
A ver, Manja, ¿tú qué dices?
A mí también me gustan las altas. Creo que hay mucha oportunidad. Está un 60% también para que se dé el over de este encuentro. 3-0 a Croacia.
Vamos a pausa, vamos a pausa y regresamos.
Guillotina.
La Clave Sports te da más emociones.
Continuamos a través de la radio en el 107.3 de FM con Arturo Carlos, Daniel Manjarres, Juan Pablo Faril, analizando la jornada de la UEFA Nations League, Liga A, porque ustedes saben que hay varias ligas, como también en CONCACAF, Liga A, B, C, y pues hay ascensos, descensos, como debería de existir en todos lados, ¿no?
Pero te pasaste, me aplicaste la de cuando jugabas a pasar el cerillo y al que se le apagara shot, ¿no? Así ya el cerillo hacía punto y ya me iba a tomar.
Sí, le mandé el pase, le mandé la sí. palabra manja cuando le restaban 20 segundos sí. en el reloj.
Oye, le da el pick así de ¿con quién vas? Ninguno. Ya lo único que puedo decir antes de entrar al corte, pero oye, estamos de regreso en la radio.
Mira, 20 segundos podría ser poco tiempo, pero en 20 segundos los Warriors te sacan como 20 tiros al largo.
¿No? Sí, no,
en 20 segundos los Kansas City Chiefs te dan la vuelta al partido, por ejemplo.
Sí, también. A mí se me hizo increíble ayer el partido, ya hablando de lo que sí sabemos que es el básquetbol de la NBA, se me hizo increíble, ¿saben qué? Fueron similares el juego 1 y el juego número 2 en cuanto a que los Warriors se vieron muy superiores a los Celtics en el tercer cuarto. ¿Pero qué pasó en el juego 1? Que vinieron de atrás los Celtics y ganaron 40-16 el último cuarto y por eso se llevaron la victoria. Pero teniendo ese fantasma, esa sombra del juego número 1, a mí se me hizo increíble ayer que los Warriors, faltando 8 minutos, 7 minutos para terminar el partido, sí, tenían una ventaja considerable como de 15, 17 puntos, pero tiras a canasta cuando todavía le quedan 19 segundos al reloj. Manja, ¿no es mejor tratar de hacer el disparo con 3-2 segundos, aunque sea un poquito más forzado?
A veces la esencia, a veces el ADN de los equipos no te lo permite, ¿eh? O sea, más allá de que cambiar la estrategia, la propia filosofía de juego del equipo, y eso le pasa a los Warriors, ¿no? Con eso que dices, es un equipo explosivo, es un equipo que tira de donde se le ocurre, es un equipo que ve el aro franco y le va a tirar. Eso le pasa, eso le puede costar a Steve Kerr, que es, yo creo, es el responsable de que claro. le tiene que bajar las revoluciones al equipo en los momentos que se requiere, ¿no? Pero es muy difícil de ir contra ese ADN, ¿eh?
Además, Manja, mira, José Luis es un gran aficionado al básquetbol, ¿no? Que nos escribe a través de YouTube y que tiene su avatar de Michael Jordan y que dice que entró dormido Boston. El tercer periodo, el tercer cuarto es de los Warriors, es una máquina este equipo sí. justo en este periodo, yo iría a eso, yo compraría a que realmente estos Warriors saben jugar en este tercer periodo y es ahí donde dominan muchísimo y lo mostró, ¿no? 5 de 12 creo que terminó Curry en triples, o sea, bien en el juego.
¿Sabes qué me da miedo, Arthur? Que en estos playoffs, creo que en casi todos los partidos, a excepción de uno o dos, los Warriors en el tercer cuarto aplastaron al rival. Pero en ese 1-2 fue cuando yo los vi y fue cuando les ganaron. Entonces me da miedo dar ese consejo de nueva cuenta, pero sí son un equipo, desde la llegada de Steve Kerr, que utiliza el tercer cuarto. Y lo decía Michael Jordan, ¿no, Manja? El cuarto de los campeones es el tercero. Es el que te va a dar la separación para que en el último puedas ya más o menos llevártela, sí, claro, pero el tercer cuarto los Bulls de Michael Jordan era el cuarto donde se desprendían sí. del rival.
Eso iba a decir que Steve Kerr lo trae tan presente porque los Bulls a eso jugaban, ¿no? Entonces, tú como coach, cuando te vuelves entrenador, cuando te vuelves coach, la base para dirigir un equipo es lo que tú viviste como jugador, ¿no? Ya después lo vas perfeccionando, vas estudiando, te vas actualizando, pero la base es lo que tú viviste como jugador, ¿no? Y Steve Kerr lo trae muy claro.
Sí, exacto. Sí, es como cuando de repente el Milan contrató a Gennaro Gattuso como entrenador, como director técnico, y querían que jugaran virtuoso, pues ¿de dónde?
¿No? Que jugaran ofensivos. Y,
si el otro era más, se la pasaba repartiendo hachazos.
Es lo que pasa con el Cholo. El Atlético de Madrid y el Cholo, es lo que pasa con él, o sea, ¿cómo sí. le piden al Cholo que juegue atractivo, que juegue vertical, no? Si no se daban cuenta cómo jugaba el Cholo, así sí, juega el Atlético exacto. de Madrid, el Atlético de Madrid es la imagen del Cholo.
Bueno, había un chiste en los 90s donde decían que el Cholo, para driblar a un jugador, tenía que entregársela al rival para quitársela, ¿no? O sea, que se la veía al de enfrente, entonces ya se barría y así avanzaba. Era el cholismo, pero bueno, ya para finalizar este partido de Austria-Dinamarca, por ahí nos decían las altas y bajas de 2.5 están más 105, también me encantan, ¿eh? Los dos partidos hoy de la Nations League, independientemente de quién gane, ¿sí? Porque hay quienes lo van a tomar con mucha seriedad y hay quienes no. Me encantan las altas. Melvin Donovan dice, saludos, vamos con Francia, Dinamarca y Oilers en Moneyline. Pues mira, Melvin, en teoría sí debe ser, estoy de acuerdo contigo, en que Francia y Dinamarca deben llevarse la victoria. Los Oilers, tengo mis dudas, ahorita lo vamos a analizar ese partido del hockey, pero Francia y Dinamarca sí deben llevarse la victoria. Pero también mucho depende de las alineaciones, de la intensidad. Es UEFA Nations League. Por ahí nos decían el viernes, Manja, que Croacia era un equipo muy gitano. Y sí, nos lo demostraron.
Sí, es gitanón, Croacia. Pero también
pero hay goles.
Grandes. Sí, exacto, exacto. Bueno, pues esto con respecto al fútbol. Oye, algo que
aparte trae el uniforme de los Tecos, entonces se vale.
Pero ya no, ¿sí? Sí, sí. No,
con el... A mí me gustaba cuando usaban mantel así de picnic.
Ese estaba bueno.
Qué chido, güey. Yo así de, voy a armarme una playera de esas con el mantel que tengo ahí en la casa.
Sí, fíjate que a mí fue, esa me la regalaron, fue el único pago que yo obtuve por trabajar en una estación de radio durante el Mundial de Francia 98. Me pagaron con un jersey, bueno, con el jersey, los dos jerseys de la selección de Croacia.
El azul estaba muy bonito.
Muy bonito, sí. El azul era muy bonito.
Ahí quedaron en tercer lugar, ¿no? En Francia.
Cuando se lo ponía Davor Suker.
Quedaron en tercer lugar, sí. Perdieron las semifinales.
Oye, se la pagaron antes de que empezara el torneo. Dijeron, güey, toma, este es del equipo que no sabe ni quién es. ¿No? Y de repente, a la madre, tercer lugar. No, ya JP llegó al juego así con su playa, con su remera bien puesta.
Oye, pero ¿sabes qué? Fue en ese mundial donde surgió la petición a la FIFA de que el partido por el tercer lugar quedara eliminado. Porque las semifinales fueron Francia contra Croacia y Brasil frente a Países Bajos o Holanda, ¿no? Y resulta que los neerlandeses, cuando pierden la semifinal contra Brasil, que traían un equipazo, Países Bajos, en Francia 98, que se habían enfrentado a México, sí, de hecho, en la primera ronda, ¿no? Casi la mitad de los jugadores, casi la mitad de la plantilla, se fueron. O sea, abandonaron el Mundial, dijimos, ¿qué tercer? Dijeron, ¿tercer lugar? No, hombre, o sea, tercer lugar como para qué, ¿no? Y entonces sufrieron para incluso conformar pues el equipo. Muchos los obligaron a quedarse, pero sí dijeron que no iban a participar en el partido. Y pues eso se aprovechó Croacia y por eso quedó en tercer lugar, ¿no? Davor Suker terminó como campeón de goleo.
Pero sí, vale la pena en tercer lugar, ¿no? O sea, en los Olímpicos, el colgarte una medalla, no hacerlo, marca diferencia.
Sí, para mí sí está bien. Para mí sí es correcto.
Sí, y es un juego más de vender. O sea, lo que juegan es el sábado, ¿no? Entonces, ¿para qué esperar tal domingo? Ya puedes ponerlas a enfriar desde el viernes, destapas el sábado temprano y así te las llevas todo el fin de semana.
Oye, chéquense esta, ¿eh? Dice Jesús Niebla, deberían tener un frasco donde JP ponga una moneda cada vez que relacione al Milan en el programa. Con eso sacan para un boleto para el Mundial.
Pero, ¿ahora cuándo lo relacioné yo, mi estimado?
Hace rato, con lo de Gattuso.
Ah, sí, claro. Sí, ¿cuándo no? Por cierto, ya les enseñé esta revista.
Tiene referencias como en los Simpsons.
Mira, es la del campeonato, la de la Champions. Paolo Maldini dice que este fue su mejor momento como futbolista, cuando ganaron la Champions en Wembley.
Oye, ¿podemos pedir a la producción que lleven un conteo como el del Brody? ¿No? Así de,
ah, de comentarios.
JP ya dijo dos veces cosas del Milan.
Sí, de hecho. Bueno, ya vamos a quitarnos de fútbol, por piedad. No sabemos nada de fútbol. O sea, están viendo y no ven.
Mira. Béisbol, que nos pidieron, a ver.
Los Guardian Indians.
Mira, René Espinosa, me gusta Francia y Dinamarca, el ambos anotan y el más 1.5. Ah, René Espinosa, ese creo que también es un buen pick, ¿eh? El ambos anotan en los dos partidos. José Luis Terrones dice, Boban, el 10 de Croacia jugó en el Milan, exactamente.
Sí,
de hecho sí jugó en el Milan, aunque él en un principio utilizaba el número 20 en el Milan, después llegó a ser el 10. Lo que pasa es que el 10 era Savicevic, ¿no? En el Milan, y por eso incluso cuando llega Roberto Baggio le dan el 18 a Roberto Baggio. Para que vean, para todo hay algo, una correlación. A ver, Arturo Carlos, Guardians contra Rangers, hoy es un muy buen partido, muy pareja la línea, no entiendo por qué. Es el primer enfrentamiento de la temporada. Cleveland tiene 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 contra los Rangers de Texas. Pero aquí hay algo muy importante. Los Guardians ganaron 5 de sus últimos 6. Los Rangers perdieron 4 de sus 5 más recientes. Cole Quantrill va por los Guardians o los Indios de Cleveland, como ustedes le quieran llamar. Mientras que John Gray por los Rangers. Nunca han enfrentado al rival de enfrente. Será la primera ocasión. ¿Pero qué te gusta, Arthur Power?
Mira, yo me voy a ir con la tendencia. Voy a ir con la tendencia. Guardians viene bien, no viene enrachado. Los Rangers no, y no son los de Nueva York como para que les ponga la fichita. Entonces, me voy a ir con los Guardians. Paga menos 115. No hay que buscarle en los totales porque ambos pitchers andan medianones, ¿no? No son pitchers exitosos. Tampoco es como para que lo saquen de la rotación. Es un duelo parejo, por lo cual están altas, ¿no? 9 carreras. Pero yo me iría con los Guardians nada más, ¿eh?
Venga, a ver, tú, Manja, ¿qué te gusta para este juego?
Menos 115, creo que también está atractivo ir con los Guardians, aunque a mí sí me gusta que se dé el over. Tiene un 67% de probabilidad, ahí es de donde se está metiendo el dinero. Uh-huh. La línea, aunque es de 9, creo que hay buena probabilidad de que se dé en las altas de este partido.
Bueno, voy a ir a mí que...
altas, ya me di cuenta.
A mí me encantan. Creo que en béisbol le hemos pegado a los últimos 6 pronósticos, en el béisbol específicamente. En otros sí hemos estado fallones, pero en el béisbol le hemos pegado a los últimos 6 pronósticos. ¿Qué me gusta? Me encantan los Guardians, están menos 115. ¿Por qué? Ya lo decíamos. El matchup directo, rivalidad, cuando uno se enfrenta al otro, los Guardians le ganó 4 de los últimos 5 a los Rangers, ¿no? Que es una rivalidad que generalmente se van a las altas. Ahora, ¿qué está ocurriendo en semanas recientes? Los Guardians están manejando el mejor o uno de los mejores staffs de pitcheo, pero sobre todo el bullpen. La efectividad es de 1.93 desde el 14 de mayo. Es decir, lleva para un mes, poquito menos, 3 semanas, que el bullpen de los Guardians o Indians de Cleveland es el mejor en todo Major League Baseball. Entonces, si por ahí el abridor no sale bien, el bullpen te puede rescatar. Luego, los Guardians ganaron 5 de sus últimos 6, mientras que los Rangers vienen de una inercia perdedora, cayendo en 4 de sus 5 más recientes. Y por si fuera poco, Cole Quantrill tiene una efectividad de 2.98 en sus últimos 3 juegos, 6 carreras admitidas en 18 entradas con un tercio. Todo el camino voy con los Guardians de Cleveland. Esta línea, honestamente, debería estar menos 160 y está hecho un regalo en menos 115. Es cierto, John Gray no es un mal pitcher que va por parte de los Rangers, pero aparte, hay que decirlo, los Guardians juegan en Cleveland, así que pues ahí está la situación. Ahora, otro partido, Manja, Padres de San Diego en contra de los Mets de Nueva York. Aquí los Padres están favoritos menos 120, los Mets pagan menos 105, en algunos lados está más 100, más 105. Es el primer enfrentamiento de la temporada, va Blake Snell en contra de Carlos Carrasco. ¿Qué te gusta, Daniel Manjarres, para este compromiso?
Marca de 4-1 tiene el equipo de los Mets en los últimos 5 partidos contra San Diego, en los que ha promediado 4 carreras a favor por 2 en contra. Me gusta para que Blake Snell salga, tenga una buena salida, a pesar de que ha recibido 8 carreras en las últimas 15 entradas para un 4.80 de efectividad. Me gustan los Padres, voy a tomar ese menos 120, creo que hoy gana el equipo de San Diego.
A ver,
Arturo, yo me voy con Carlitos Carrasco. Le ha ido bien en la campaña, aunque de visita no le va bien. Le meten muchas carreras a pesar de tener récord ganador. Es lo único que me podría preocupar y jugaría las altas en ese sentido, nada más porque sé que a Carlitos Carrasco le van a meter algo, pero Blake Snell realmente no creo que haya lucido. Y por eso voy con los Metropolitanos para que saquen la victoria allá en el parque de pelota de las mascotas.
Oye, de llamar la atención que en 13 temporadas nunca se ha enfrentado a los Padres Carlos Carrasco, ¿eh?
Sí, 13 años y nunca he enfrentado a los Padres.
Bueno, no sé qué más me llama la atención, si los años que ha jugado Carlos Carrasco.
Pues porque jugaba en la Americana. Jugaba en la Americana.
Nunca se haya enfrentado a los Padres.
Sí, es de llamar muchísimo la atención. Ahí están. esa parte que está abajo, esa estadística o tendencia, porcentaje de inversión, es lo que está entrando de dinero por parte de los apostadores profesionales. El 82% va con los Mets, el 60% va con las altas. Aquí que no les dé miedo el tomar a Mets más 100. Es underdog, ¿no? Prácticamente. Pero ahí están un poquito, las probabilidades son 57% para Mets, 43% para Padres. Ahí hay un pequeño error en el gráfico, pero Mets está más 100, hay que decirlo. Yo sí me voy con los Mets de Nueva York a que, como underdog, tampoco no es un underdog que esté pagando más 190, más 200, ¿no? Es un underdog que paga más 100, pero creo que Carlos Carrasco, por cómo está jugando este año, sí tiene el equipo de los Metropolitanos. Además, le ganaron los últimos dos partidos ayer, le ganaron a los Dodgers, a Julio Urías, y el sábado también, como underdog. Están jugando bien los Mets de Nueva York. Traen gran récord.
Aunque el récord no les respalda tanto, creo yo.
No, 37-19.
Podría estar mejor. A mí es yo creo que el equipo de Grandes Ligas que más me ha gustado, y lo habías dicho hace tiempo, el tema de picheo, les hacen falta dos joyas, ¿no?
Sí, es que bueno, pues es que se te vaya. Mira, si los Mets tuvieran completamente saludables a Max Scherzer y a Jacob deGrom, ya que les den la Serie Mundial, ya, no, con esos dos monstruos. Pero la verdad es que yo dudo que ya lleguen a estar al 100% esta temporada. Entonces,
¿cuáles son las lesiones de Scherzer y de deGrom?
Jacob deGrom es tomillón, y Scherzer no es tomillón, es tomillón, es inflamación, ¿no? Scherzer, en teoría, nada más son unas 3-4 semanas las que podría estar en la lista de lesionados. Jacob deGrom ya lleva bastantito tiempo sin lanzar y hacerlo de manera cotidiana, pero cuando se lesionó, Jacob deGrom era el mejor pitcher, ¿no? En cuanto a
efectividad. No, la temporada que traía el año pasado estaba espectacular. Ya para Max Scherzer, lo único que le va a ayudar, Manja, lo único que le va a aliviar es el retiro.
Sí, de hecho, es lo único que le... Oye, ¿qué cantidad de deportistas profesionales ya llegan a los 40 y tantos años y ya no pueden ni ponerse de pie, ¿no? De todas las lesiones. Tom Brady.
Yo por eso me retiré antes de los 40.
No, sí, Manja, te retiraste a tiempo, ¿eh? Te retiraste a tiempo porque estaba viendo Faustino Asprilla. Faustino Asprilla también, ya la rodilla le quedó prácticamente chueca, completamente chueca ya, Y qué jugadorazo era Faustino Asprilla, qué potencia tenía. Batistuta, hubo épocas en que no se podía ni poner de pie del dolor en los tobillos por tanta infiltración que llegó a tener. En
fin. Solo se ponía de pie cuando le metía como 4 goles al Milan en aquella época con la Fiorentina.
Nah, pero Bati nunca le metió 4 goles al Milan, ¿eh?
Pero fue el campeón de goles de calcha, ¿no?
El récord de más minutos sin aceptar gol en Europa lo tiene el Milan, con portero Sebastiano Rossi. ¿Saben quién fue el que les anotó el gol de la imbatibilidad? Faustino Asprilla, en un gol de tiro libre directo cuando estaba con el Parma. Hablando de...
Para que vean que todo te lleva...
Sí, a Roma, todo Milán, lleva a Milán. Todo.
No es Roma, aquí no es a Roma, aquí es a Milán.
Sí, y eso que no sabemos de fútbol. A ver, Arturo, Oilers contra Avalanche, los petroleros de Edmonton contra la Avalanche Colorado, 3-0 está la serie. ¿Qué es importante señalar?
Aunque
está
en los 135, que ya nos lo den, ¿no? Ya saquen
la escoba. Ya, ese ya está más cantado que las mañanitas.
¿Tú sí, Manja, das a la Avalanche fácil?
Sí, ya, hoy ya la Avalanche debe de sentenciar 3-0. Los petroleros, no va a estar su goleador Evander Kane, ¿no? Ya creo que el equipo de Colorado hoy lo tiene que dar todo. Lo tomo, menos
7. Ahora, entonces, para que tenga sabor, ¿altas o bajas?
Altas,
ok. ¿No? Bueno, a ver, ¿qué pasó en esta serie? El primer partido finalizó 8-6, que de hecho dijimos altas, fue pico homologado. En el segundo juego, que mencionamos, no hay que irnos siempre con la finta, sin embargo, también fue pico homologado las altas, quedaron 4-0, y en el tercero 4-2. Entonces, se han dado las bajas, porque cerraron en 6.5 en los últimos dos enfrentamientos. ¿Qué ocurrió el fin de semana por el cual muchos piensan que se podrían dar las bajas. El caso que decía Arturo Carlos de el goleador, estamos hablando de Evander Kane, que es el máximo goleador en esta postemporada, 13 goles en los playoffs, es el goleador de los Petroleros de Edmonton. El tipo en una jugada azotó a Nazim Kadri, que es una de las grandes figuras de Colorado, una de las dos figuras que tiene este equipo de Colorado, lo azotó contra la pared y lo dejó prácticamente fuera el resto de esta serie y, si me apuran, el resto de los playoffs. Salió con una gran lesión en el hombro y en el cuello, muy manchado. La jugada fue muy artera, o sea, van, lo agarra por la espalda, lo azota frente a la columna, por así decirlo.
Al cristal.
Ajá, contra el cristal, ¿no? Aunque más fue en la parte de abajo del cristal. Y el otro cuate, Nazim Kadri, ya no se pudo levantar. ¿Qué pasó? Le dieron suspensión de un juego. La máxima sanción que hay en el hockey es el power play de 5 minutos. Bueno, esa se la aplicaron al señor Evander Kane, pero aparte no lo permite, no le van a permitir jugar el día de hoy. Entonces,
oye, le dieron un power play como de 2 días, imagínate.
Un power play de 2 días.
Güey, jueguen con uno menos para que. Sí,
a ver si pues, uno menos y van ganando 2-0.
Pero Nazim Kadri ya no regresa a esta serie. Y quizá, si me apuran, o sea, estamos hablando del uno de los dos mejores jugadores que tiene el equipo. Ya no regresa en la postemporada, ni siquiera para la Copa Stanley, si me apuran, de la lesión tan tremenda que le provocaron. Ahora, ¿qué tomar? Creo que la Avalanche de Colorado, en teoría, debe barrer esta serie. Si ya le quitas al goleador, ¿por qué? Imagínense, bueno, dejen ustedes un lado la cantidad de goles de un equipo y del otro. En esta serie, Colorado está promediando casi 44 tiros a gol por 30 en contra, es decir, 14 tiros más que el rival. Por eso, simplemente por esa estadística que es muy importante, voy con Colorado. Manja, ¿lo hacemos pi como logado?
Pi como logado del programa.
Bueno, pues ahí está.
Y aparte, para que la gente se dé una idea, cuando la serie está 3-0, el dato de los playoffs, JP, que dabas, o sea, está casi 100-2. Cuando termina el está en 3-0, ¿no? 189 creo que es el récord y 4 derrotas nada más.
Sí.
O sea que la escoba está puesta ahí, peor que como estuviéramos en Halloween.
Y de las 44 ocasiones que un equipo se ha puesto 3-0 en unas finales de conferencia o en una Copa Stanley, en 26 de ellas barrió. O sea, arriba del 50%, ¿no? Que también es otro dato importante. Entonces, ya generalmente hay poco que pelear por parte de los Oilers, aunque hoy están en casa. Comentarios, Daniel Manjarres, antes de irnos al All-In.
Sí, por acá Jesús Niebla dice, Avalanche y Under de 8.5 en más 115, la aseguró en positivo, o Avalanche en tiempo regular en más 110, escojan su veneno. Dice Lilfra, el encabezado del día de hoy, por cortesía de Lilfra, la avalancha nevada de Denver cerrará la refinería naranja de Alberta. Jorge Mario, Jorge Mario Palacios Delgado, ¿qué proposición es buena para el partido de hockey? A ver, ahí
A ver,
está complicado. Yo este juego lo veo en bajas de entrada, ¿eh?
Híjole, sí. Ahorita les damos una proposición. Tú, es que déjeme checar las líneas.
Y en otro encabezado, la manzana naranja de Queens le dará indigestión al fraile fronterizo. Jesús Ariel Mota Peña, Colorado Avalanche, 3.5 goles, solo Colorado. Winner, saludos, gente, saludos a todos, saludos. Todos los caminos llevan a Milán, dice Jesús Niebla. Batigol siempre ha dicho que el fútbol no era su pasión, le encantan los caballos, dice José Luis Terrones, igual que Carlos Vela, pero a él le gusta el básquet. Por acá, Jesús Niebla dice: ¿cómo ven? Mets más 2.5 y over de 7.5 está en más 140.
Ay, bueno,
mira, yo tengo una proposición para el juego de hockey, JP. Por ejemplo, Cale Makar, que tenga asistencia over de 0.5, paga menos 155. No es la que vemos en los momios del programa, pero creo que esa casi va
a ser. ¿Sabes cuál? A ver, ahí que estás, ya aprovechando que estás tú, Nathan MacKinnon, ¿en cuánto están sus tiros a gol? porque Nathan MacKinnon es la gran figura de este equipo de la Avalanche de Colorado, junto con Nassim Kadri, pero si no va a jugar Nassim Kadri, Nathan MacKinnon va a tener más actividad, más minutos. ¿En cuánto está su proposición?
Aquí no la traigo entre las proposiciones que
¿no la tienes? Bueno, a ver,
no entré al book, entré en la aplicación de Yahoo. Ah, ok. Que era lo que me gustaba.
Seguramente va a estar en 3.5, la regular es de 2.5, pero Nathan MacKinnon la va a tener en 3.5 y quizá las altas paguen menos 130 por ahí. Tomen el over de tiros a gol de Nathan MacKinnon. ¿Por qué? El juego pasado tuvo 5, el antepasado 11. El primero de esta serie sumó 4. Y si nos vamos, en la mayoría ha hecho más de 3.5 tiros a gol. Nathan MacKinnon es un jugadorazo. Es el que les decía que vieran en YouTube su gol, cómo se comió a Lionel Messi y se llevó a todo el equipo rival, y lo coronó con un golazo. Es muy difícil hacer eso en el hockey, la verdad. Así que ahí está la proposición que nos piden. Ahora sí, vámonos con el all-in. Arturo Carlos, ¿qué te gusta para hoy?
Mira, en el all-in, ¿qué me voy a despachar hoy? Está bueno y vamos a ir un poco futboleros. De entrada voy a tomar la victoria de los Metropolitanos sobre los Padres. Creo que es una muy buena sorpresa. Voy a ir con los Guardians a que saquen el resultado también. Me llevo el triunfo por parte del Avalanche, ¿no? Que sí le van a pegar ya para barrer, está a menos 135. Y finalmente en el fútbol voy a tomar el over en el juego entre Croacia y Francia.
Venga, Daniel Manjarres, tu all-in.
Mi all-in va a ser el over de Francia y Croacia, el over de Austria-Dinamarca, la Avalanche a menos 135. Y el over también entre los Guardians y los Rangers.
Venga, pues muy parecido el all-in. A mí me encanta la avalancha. Bueno, me gusta la avalancha de Colorado. Menos 135 está permitido. Los Padres como la sorpresa de que pierden. Es decir, vamos con los Mets de Nueva York a que ganan a los Padres de San Diego. Está en más 100 prácticamente. Sería un underdog. El pick que más me gusta para hoy es el de los Guardians, menos 115 en contra de los Rangers. Debería estar menos 160, no entiendo por qué está en menos 115. Y finalmente tomo las altas del Croacia contra Francia. Están en 2.5 pagando menos 110. También me agrada Austria, Dinamarca para que se vayan a altas, pero bueno, el all-in son de 4, así que son los 4 primeros pronósticos. Nos vamos, muchas gracias a Daniel Manjarres, a Arturo Carlos, a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Jordán Tavares en la octava, con nosotros estuvo Grecia Barrios y Armando. Yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.
Lo Clave Sports te da más emociones.